El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Siempre doy una pista y os la voy a dar. Después del 18 viene el 19. Si encontráis el 18, justo después está ahí. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a leerlo todos en alto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Repetimos el 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres el autor del universo. Si estamos aquí ha sido por el poder de tu palabra, Señor. Sostienes el universo con el poder de tu palabra, Jesús. Y hayas puesto la vida y hayas puesto a lo que es tu poder, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a revelarnos tu poder, tu fuerza, tu carácter, Dios. Gracias porque tú hoy sigues sentado en el trono y a ti te damos la gloria en esta tarde de todo lo que hemos hecho hasta ahora y aún de lo que vamos a hacer. Estamos muy agradecidos. Te pido que puedas darme palabra de vida eterna, Jesús, para la gente que hay aquí, Señor. Que puedas conmover, Señor, nuestras entrañas para acercarnos a la cruz, para acercarnos a ti, Jesús. No a un Cristo muerto, sino a un Cristo que vive, que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que ha vencido el pecado y su atracción. Gracias, Dios, por cada uno de los que están aquí, Señor. Toca su corazón, toca su vida. Bendice cada vida aquí representada. Bendice sus trabajos, bendice sus familias. Bendice todo lo que hacen y emprenden delante de ti, Señor. Bendícelos con salud. Bendícelos con economía. Dales sabiduría, gracia, poder, dominio propio, amor. Gracias, Dios, por aún también los que faltan, Señor. Les bendecimos, pedimos que tengan un buen tiempo de descanso y que aún hoy les hables a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Me he traído una semilla, así de pequeñita. La veis, el que la vea tiene buena vista, ¿eh? Ese no necesita gafas. Pero me llama la atención a mí siempre la primavera, porque de pequeño yo creo que no observamos nunca nada, pero ya de mayores empezamos a observar la naturaleza, y sobre todo cuando nos acercamos a Dios, más nos acercamos a la naturaleza, porque la naturaleza es creación, como leíamos de él. Y es tremendo, pero siempre ocurre lo mismo, que Dios nos muestra lo natural para que lo veamos, para que entablemos con él, con lo natural, una relación diaria, para luego llevarnos lo mismo que sucede en lo natural, según sus obras, a lo espiritual. Y tenemos fe todos porque lo vemos, no sé, hay un punto de inflexión en esta semilla, que si queda fuera de la tierra, que si yo la dejo en casa, en un tarro de cristal, y no tiene contacto con nada más, pues no termina con la vida que lleva dentro, pero llega un momento donde quizás a los 4 años, porque yo he tenido semillas de flores, por ejemplo, que la he dejado 2-3 años, y parece que es un bultito así, que no tiene ni vida ni nada, y de repente lo planto en la tierra y se transforma, y lo vemos y lo tomamos como natural y lo consideramos y lo aceptamos, lo vemos, está chupado, eso es fácil, es parte de la creación, es parte de la naturaleza. observamos un árbol, parece que se le caen las hojas, está seco completamente, parece como un espárrago ahí seco, y este, ¿estará muerto?, nos preguntamos. Yo creo que este se ha secado. Y de repente llega la primavera y empiezan unos pequeños brotes y trae la vida. Y yo me preguntaba hoy, ¿hay un punto de inflexión? ¿Hay un punto donde este grano cae en la tierra y es en la oscuridad de la tierra donde hay, tiene un punto donde se transforma? Lo que nosotros vemos que parece que no tiene vida, lleva dentro una identidad para producir vida. Y yo me sorprende. A veces los misterios de Dios los pasamos demasiado rápido. Las reflexiones a las que nos invite Dios también las dejamos como a un lado. Nosotros que somos ya cristianos profesionales, ¿qué más nos da la Semana Santa si al fin y al cabo nosotros creemos en Dios y en la gracia? Y es una fórmula que Él hizo ya para nosotros. Nosotros eso ya de reflexionar, nosotros eso ya de conmovernos por lo que Él hizo. Llega un momento donde perdemos el poder que Dios ha puesto en nosotros para que la muerte que aparentemente tenemos, y hablo de muerte como algo natural dentro de ciertas áreas en nuestra vida que están paralíticas, que no segregan la vida para las que han sido creadas, que no llevan el fruto que Dios quería en un principio, tengan ese punto de inflexión, se transformen y cojan, no ejemplos, porque hombres tenemos muchos como ejemplo a seguir, pero hay un solo modelo, que es Jesucristo, y en Él está la vida. Y yo solo puedo decir, Dios, qué privilegio poder observar tu naturaleza, observarla como tú la has creado con tus ojos, para que todo fuera perfecto. Y empezamos a ver cosas tan increíbles que pueda saber, al juntarse un espermatozoide y un óvulo, formarse la vida. Y ya dentro de ese organismo que Dios sostiene, y no nos olvidemos de lo que hemos leído en el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hay algo que se sostiene todavía con el poder que Él emitió de su palabra. Y si todavía esto tiene la orden, yo le hablo, oye, cuenta algo al público. A ver, os va a decir unas palabras esta semillita. A ver. Oye, no me dejes en ridículo, hoy me lo has dicho en casa y aquí no. Nada, no. Tiene identidad. No la vemos, pero la tiene, la lleva. Tú tienes identidad, cristiano. Quizás no la ves, quizás no la sientes, quizás dices, pero ¿dónde está mi identidad como cristiano? ¿Dónde está lo que Dios me ha prometido? ¿Dónde está lo que Dios ha querido de mí? Y no sale. Y llevo años y parece que ni siquiera llevo fruto. Pero está. Está porque Dios lo ha proclamado. Está porque estás unido al poder de la palabra de Dios. Estás conectado a las promesas de Dios. Pero ahí, a diferencia de este grano, que no tiene voluntad, que depende de mí si yo le voy a enterrar en tierra o no, tú sí la tienes. Y ahí está lo precioso de Dios, que nos deja libertad para elegir, para que no seamos autómatas o mecánicos, para que tú puedas decir, yo sí quiero entrar en la tierra, entrar en esa oscuridad, porque quiero llegar a tener vida, porque quiero reproducirme y ser como Cristo. Y eso es la gran diferencia. Eso es lo que a veces pasamos por la cruz y ya la tomamos. Cruz, sí, una cruz de madera. Vemos la Semana Santa a lo mejor demasiada cargada de religión y nos asusta, pero nos olvidamos de Cristo. Y la cruz también representa a Cristo, y todo lo que Él hizo en ella. Entonces, Romanos lo define muy bien, y define muy bien, vamos a ir a Romanos 1, define muy bien lo que está pasando, y ha pasado, y seguirá pasando, porque siempre habrá granos que nunca quieren entrar en la tierra. Seguirán proclamando a los cuatro vientos, es que yo no llevo fruto. Y cuando les dicen, vale, entra en la tierra. Y dicen, no, es que eso no me gusta. Entonces no podrás llevar fruto. Y lo que quiero decirte en esta tarde simplemente es que tenemos la elección para elegir la naturaleza que queremos ser delante de Cristo. Naturaleza para seguir pecando y apartándonos de esta cruz que nos da miedo. O naturaleza para ponernos en la cruz juntamente con Jesús. Porque claro, qué fácil es teorizar y decir, Cristo murió por mí. Yo le veo, le observo lo que hizo por mí, lo teorizo y lo aplico. Y quiero las bendiciones. Pero cuando dice, Flores, vente para acá, porque tú también tienes que morir aquí, a las áreas que no me has dado, para que puedas producir fruto. Y yo no te voy a obligar ni te voy a exigir. Simplemente quiero que vengas porque quieres. Eso es precioso. Si creemos que esto puede traer un fruto, Nuria, puedes traerme el fruto. ¿Por qué no Dios va a hacer un fruto dentro de nosotros? Gracias. Este es el fruto tan precioso. Un pequeño grano, si se muere en la tierra y se transforma, sale esto. Y lo vemos normal, ¿a que sí? Pero de que esto salga esto, si lo meditamos un poco, dices, ¿por qué? No es lógico que este grano tenga tanta sabiduría. ¿Cómo va a saber él cómo producir la piel y con qué textura? ¿Dónde lleva él el color? ¿O dónde? ¿Quién sabe él si se tiene que sujetar en el árbol o no? ¿Por qué? Es increíble. Lo creemos en esto y luego a la hora de aplicarlo dentro de nosotros nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto creer que Dios tiene esa identidad puesta en nosotros. Yo te animo en esta tarde a creer que eres tú la persona escogida, la que lleva esa identidad. Romanos capítulo 1 nos habla muy bien, voy a ir rápido. Y como decía antes, me gusta leer esto porque creo que define muy bien lo que está pasando hoy día. Dice en el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, manifiesto aquí el verbo es encender la luz, pues Dios se lo manifestó. Si tú sabes lo que es diferenciar el pecado de lo que es justicia, porque la diferencia de pecado, de pecar, que es apartarse de Dios, es hacer justicia, que es lo que anhela Dios. Y eso lo tenemos que tener en mente. A veces solamente nos conformamos con no pecar, pero hay que reemplazarlo con la nueva naturaleza que Dios quiere, haciendo justicia. Y Romanos en el 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si fuéramos ordenadores que nos metieran un programa, muchos descansaríamos, porque diríamos, qué fácil es saber mi tarea delante de Dios. Pero cuando nos deja la libertad nos da miedo. Y muchas veces tenemos miedo, ¿dónde está el límite? ¿Estoy haciendo lo correcto o no lo correcto? Por eso necesitamos su Espíritu. Sin Él nada podemos hacer, y tiene que ser por fe. Por fe, no en lo que se desarrolla por morir yo ahí. Es por lo que Él hizo. Lo que Él hizo cambió las circunstancias. Pero en Romanos capítulo 1 nos muestra la culpabilidad del hombre, y leo rápido, dice, porque las cosas invisibles de Él, lo que hablábamos antes, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, etcétera, etcétera. Dice en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la misma retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si podéis seguir leyendo hasta el 2. Pero aquí lo que está hablando es de los gentiles. Vamos a imaginar hoy que de aquí a mi izquierda, perdonadme, es un ejemplo, soy los gentiles, y de aquí a mi derecha soy los judíos. Luego me felicitáis porque os he elegido como judíos. Y lo que empieza Pablo a decir es, bueno, aquí no hay nadie que se salva. Y empieza por los gentiles a decir, los que no tienen ley, los que para ellos no se ha manifestado Dios, pues pecan, pero de una manera a lo bestia. Hacen burradas y salvajadas. Aunque luego va poco a poco introduciendo y dice, no, pero también, aun conociendo a Dios, aun conociendo que Dios les ha revelado lo natural, porque quieras o no, lo que te he dicho antes, tú tienes acceso a verlo. Y tienes acceso a ver el sol, cómo se mete y cómo se pone, a la distancia a la que está, lo que te calienta. Tienes acceso a ver las maravillas de Dios y a reflexionar en ellas. Las ha puesto para ti y es un privilegio. Y si no las sabemos aceptar y no las sabemos disfrutar, entonces estás muerto. Déjame hablarte así claro, ¿vale? Si tú no aprecias lo que Dios ha hecho para ti en lo natural, difícilmente vas a aprovechar o vas a disfrutar o vas a entender lo que quiere hacer en lo natural, en lo espiritual. A veces pedimos a Dios cosas enormes y cuando nos ha mostrado una pequeña luz, nos ha, como decía antes, revelado la luz, para ver si obedecemos, para ver si nos acercamos un poquito a la cruz y hay esa transformación, decimos, no quiero. Entonces, ahí está hablando de los que, aun conociendo a Dios y sabiendo que Dios está, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, es muy diferente, porque el diablo también cree que existe Dios. Y aquí dice que, aun sabiendo lo que era Dios, ellos deciden apartarse. Y entonces su conciencia se va a endurecer y su corazón se va a endurecer y deciden ir por su lado. La naturaleza humana lo que dice es, yo valgo más que Dios. Y como valgo más que Dios, yo puedo hacer lo que aprovecha para mí, que son caprichos, deleites, placeres que me satisfacen a mí. En ese momento lo que hago yo es apartar del trono a Dios y ponerme yo. Es así de claro, no me miréis con ojos a cuadros, pero hacemos eso. Cuando pecamos decidimos decirle a Dios, Dios, te equivocas. Tú has creado unas normas mal. ¿Por qué esta norma me apetece más? ¿No has dado libertad al hombre para hacer de su capa un sayo? ¿Por qué me voy a tener yo que juntar a una mujer durante toda la vida con las que hay, decimos? ¿Por qué no una para cada semana? El mundo dice, oye, ¿por qué no probamos antes del matrimonio? Y si vale y nos compenetramos, entonces ya nos casamos y hacemos un pacto. A pasos agigantados, el mundo se deteriora, pero a una velocidad tremenda. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que a nosotros nos da igual. Porque en lo que nosotros podamos cubrirnos y decir, más o menos hago lo que tú me mandas, más o menos voy a la iglesia, levanto mis manos cuando Manuel me lo dice y ya le cuesta esfuerzo. Hago más o menos lo que
es cumplir la ley, es suficiente. Y no nos damos cuenta que esa actitud deja fuera de la tierra la mitad del grano. Porque queremos las dos direcciones. Es como una calle que toda la vida ha estado para pasar de la parte en las dos direcciones, y de repente viene otro alcalde y cambia y dice, esta calle va a ser de una sola dirección, y vienen coches por ambas partes y uno se empeña allí. Yo no, esta calle, a mí cambiarme el sentido, toda la vida he caminado por aquí y va con el coche por las dos direcciones, le da igual. Y nosotros conocemos la ley, y nosotros conocemos en teoría lo que está bien y lo que está mal, lo que nos acerca y lo que nos separa, y nos quedamos peor que ellos, porque ellos, no conociendo ley, les da igual. Pero nosotros, conociéndola, si nos da igual, es más peligroso, porque a más luz hay más responsabilidad. Gracias. A más luz hay más responsabilidad. Por eso Pablo, me imagino que aquí está dirigiéndose a los judíos frotándose las manos. Es verdad, los gentiles son esto y esto y esto y esto. Pero cuando se mete con ellos y les apunta, dicen, me tengo que ir, que es que me están esperando. Qué bonito es cuando se meten con el que está a nuestro lado y le ponen a escurrir y le dicen, es que este es así, este es así. Pero en el momento que el dedo se pone sobre mí, qué distinto es. Que no perdamos la capacidad que tuvo David. Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay en mí ese grano que, por favor, entre en lo más profundo de la tierra, y entonces yo sepa si te estoy o no sirviendo, si me estoy acercando o no a la cruz, que es en definitiva para lo que quieres llamarme, para reproducirme. Y es importante no perder la reflexión. Los judíos una vez a la semana tienen el sabbat, y durante ese día valoran todo lo que han hecho en la semana, intentan cambiar o modificar. Los judíos se unen a esa ley porque tienen unas fiestas que les recuerda ciertas cosas escritas aquí. Nosotros, una de las peligros que estamos corriendo es que a veces las fiestas que Dios dice las estamos perdiendo. Porque nos acercamos a decir, no, esto es una fórmula, Dios murió por mí, pero nos quitamos todo el proceso. De tal manera que ya sabemos que, como sabemos que del grano aparece la manzana, directamente queremos la manzana, no queremos el proceso. Y ahí es nuestro problema, que no podemos crucificarnos juntamente con Jesús. Claro que saboreamos la gracia. Claro que podemos decir, sí, yo voy a ser salvo porque creo en ello. Pero perdemos de llevar tanto fruto. Y esa es la naturaleza de Dios. Santiago dice, muéstrame tu fe, pero muéstrame con obras. Porque no por el derecho de ser buenos, ya Dios te está en deuda contigo. Es lo contrario, siempre vas a estar en deuda con Dios. Hagas lo que hagas. Pablo en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y este término que se llama siervo, que lo apunté, en griego tiene dos palabras que son muy, muy interesantes, si es que las encuentro. Aquí. El primero es uperetes, que significa esclavo, pero es el esclavo que está comprado. Imagínate que, pues que Dorita madre lo está pasando fatal, estamos en España, se puede imaginar que se puede hacer esclavos, y entonces yo digo, Dorita hija, que es así de interesada, dice, Flores, te vendo a mi madre como esclava. Digo, vale, pues yo te la compro, es buena trabajadora, y entonces yo le pago a Dorita. Y hay, legalmente, hay un papel que me acredita como diciendo, legalmente el gobierno aprueba que Dorita madre es esclava. Entonces pasa a propiedad de Flores y de Nuria. Decimos, limpia los suelos, que están sucios. Por favor, límpiame todas las telarañas de casa, que están sucias. ¿Qué haces ahí mirando? Movilidad. es un esclavo al cual me debe servir porque le he comprado, es mío, es propiedad. Y Pablo dice, yo soy propiedad de Cristo, porque él entendía perfectamente que le había comprado. Pero como judíos y como lo que pone en la ley, cada 6 años, pues Dios había determinado en ley que había que liberar a los esclavos. Dorita, hija, ya se arrepiente y está esperando que los 6 años pasen, y dice, menos mal que a los 6 años me la van a devolver, pero yo he ganado mi sueldecillo. Entonces, llegan los 6 años y ya Dorita, hija, se arrepiente en la iglesia y dice, por favor, que ya han pasado los 6 años, devuélveme a mi madre, que ya, por ley, es libre. Y efectivamente, las leyes dicen, esto ya es papel, te vale hasta ahora, pero ya hay que romperlo, ya no vale. Pero Dorita, madre, siendo que se ha sido traicionada por Dorita, hija, dice, yo, hija, contigo no voy en la vida, vamos. Entonces dice, Flores, yo quiero ser esclava tuya, pero porque quiero, no porque me compres, porque ya soy libre, pero ahora quiero servirte por amor, no porque pagues un coste por mí, yo quiero servirte porque tú me has tratado bien. No lo decimos, pero claro, luego por la noche le dábamos de comer bien, una suculenta comida, permitíamos que orara con nosotros, etcétera, etcétera. Eso no lo digo, pero está en el contrato. Entonces ella, claro, se quiere venir conmigo y dice, ¿vale? Entonces cogía una lesna, la pongo contra la pared y en la oreja derecha, plac, una marca que la dice propiedad mía. Ella me tiene que servir. Pero ahora me sirve por amor. Y es lo mismo, el concepto de siervo que entiende Pablo es el del que está en la galera también. Y el que en las galeras antiguas me decía alguien, que tenían 2 pisos, los esclavos iban abajo remando y estaban encadenados y los de arriba hacían sus necesidades y no se preocupaban a quién caía abajo. Y es un esclavo que lo único que su vida hace es trabajar por alguien porque hay un temor o un miedo. También Pablo entiende que es un esclavo al cual no tiene derecho, no tiene ningún derecho él para decidir sobre su vida. Todo el derecho se le ha concedido a Jesús, y es la gran diferencia. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero que tomes mi vida y la tomes de tal manera que sea enteramente tuyo, yo le estoy dando esa propiedad para que él haga conmigo lo que él quiere. Y claro, ahí empiezan nuestras batallas y nuestras luchas. No, no, ahora sí, no, no, ahora no. Es que esto es muy fuerte, agárrame, pero no del brazo, del cuello, agárrame del brazo, que me haces menos daño. No, no, pero ¿cómo te voy a servir yo aquí? No, no, yo quiero servir a los negritos, pero por favor, con mi hermano, no. Mándame a otra familia, pero mis padres. No, es que esta mi situación, si me pones en un ambiente determinado, que tú lo fabricas, qué bien, ¿verdad? Pero Dios quiere que le sirvas tal y como eres y en la situación en la que estás. Quiere que le sirvas según sabes hoy de esta reunión. Y no te conviertes en un santurrón. Te acercas como propietario de Dios a servir a la persona con la que contactes. Y llevas la vida porque has puesto la vida a los pies de Jesús. Eso es ir a la cruz. Y eso es entregar el área que no produce vida, que la tenemos en muerta, paralítica, que no quiere entrar en tierra, que no quiere pasar por aflicción. Cuando yo fui a Estados Unidos, conocí a un amigo que me impresionó tanto su testimonio, que yo, según me lo estaba contando, lo contó en 2 horas, yo lo voy a contar en 10 minutos, pero qué tremendo cómo Dios rescata vidas muertas. Y mi amigo Lucio, que se llama rumano, pues coincidió conmigo, era mi traductor personal. Dios le puso allí para traducirme, porque yo no tenía ni papa de inglés. Y me contó el día de Acción de Gracia, me senté con él y me empezó a contar su testimonio. Llevábamos 1 mes y pico y yo no sabía toda su historia, ¿no? Y fue tremendo como me bendijo este hombre, porque tuve la relación con él, de estar allí, la satisfacción de estar con él. Él, cuando tenía 3 o 4 años, él observa y se da cuenta cómo su madre trae hombres a casa, porque su madre era una prostituta, y empieza a tener conciencia de ello, y algo le produce algo repugnante, ¿no? Como diciendo, yo tenía que aguantar cada cómo se divertían, y yo lo oía y me encerraba en mi habitación. Él no sabe tampoco la edad exacta, pero para darse cuenta como niño del primer recuerdo que es ese, es muy duro. Y dice que su madre en un momento determinado se quiso suicidar porque estaría muy amargada, y se toma un tarro de pastillas, y él lo ve teniendo 4 años, y lo primero que hace es salir a los vecinos y decirle, oye, que mi madre está mal, que está mal. Y llegan los vecinos y la ven y está medio muerta, la llevan al hospital, y cuando pueden verla, pues prácticamente ha perdido la mitad de su razón, pero la salvan la vida. Él sigue viviendo allí con su madre, pero su madre está mal, su madre no razona, no tiene la condición de madre, no cuida de él, no le importa a él, y las condiciones son malas económicamente y están en plena dictadura. Y su madre un día lo que se le ocurre es coger al niño con 4 o 5 años y sacarle a la calle desnudo y dejarle en la calle, echarle de casa. Y él dice que lo primero que dijo, bueno, pues voy a casa de mi amigo no sé qué, a que me dé ropa, a que me vista. Y él ahí es donde empezó, en las calles, y se envuelve un delincuente terrible. Y él como líder, porque era un líder nato, era un Juan el Bautista para mí, pues se vuelve en el cabeza de banda, pero hacían atrocidades que para mí me resulta, como he tenido más o menos una moral, como más o menos todos, pues esas atrocidades te asustan. Y ellos dicen, nosotros seleccionábamos cuando pasaba una chica guapa y la violábamos. Y atracábamos, nos daba igual, cuando necesitábamos algo íbamos y atracábamos a alguien. Y él dice, es que yo viví de una manera tan terrible, tan dura. Y están en plena dictadura, y en un día que van por la calle, que no sabe por qué, si por qué lo eligió, se pone por una acera mientras el resto de sus amigos van por la otra acera, y él está viendo cómo alguien dispara contra sus amigos, y sus amigos delante de él, de cera a cera, mueren disparados por alguien. Y él se queda ahí como solo, diciendo, qué vida. ¿Qué vida tan terrible? Y en el fondo de él siempre dice que algo tenía, que le decía, yo un día voy a cambiar, yo un día quiero cambiar. Y la situación empeora y él se va a Alemania, exiliado, y estando en Alemania, buscándose la vida como puede, una mujer se acerca y le habla de Dios, y le dice, ¿por qué no vienes a una iglesia que nos reunimos? Y él dice, ah, yo paso de iglesia y de Dios, yo soy muy malo. Pero él se queda pensándolo, y otra vez que se encuentra, porque no sé si era alguien que veía a menudo por el trabajo o por la portera que era, otra vez se lo recuerda, ¿por qué no vienes? Y él llega a pensarlo, y un día en la cama, porque le ha hablado de Dios y del poder que hay en Dios, él en la cama dice, si tú eres Dios, yo que fumo mucho, quítame del tabaco. Fumaba 2 o 3 cajetillas diarias. A todas horas le conocían como el que prendía uno con otro. Y dice que en ese día, cuando se levanta por la mañana, que no tiene ganas de encender un cigarro, que era lo primero, hay alguien que lo primero que hace es quitar el despertador, pues él lo primero que era coger la cajetilla. Pues él dice, no tengo ganas de fumar. Y recuerda la oración que ha hecho. Y quiere contactar con la mujer y va a una reunión. Y empiezan a hablarle de Dios. Y otro día también, cuando está solas, ora a Dios que le cambie. Y dice que literalmente él vio como algo de aquí salía. Y él dice que lo vio como diciendo, es que yo, te digo la verdad, Flores, yo tenía demonios. Y lo decía clarísimamente, yo tenía demonios dentro. Y dice que quedó completamente nuevo. Iba con los amigos y lo que hacían los amigos ya no le interesaba tanto, y algo pasó que le cambió. Y empezó a interesarse por Dios, porque vio que Dios le cambió profundamente. Y tomó un celo por Dios tremendo. Alemania le quiere expulsar porque ya se le está cumpliendo el tiempo, y él lo único que decide, ya convertido un poco, es tomar un barco de polizón, porque no tenía dinero para pagar nada, y se mete en un barco que va a Estados Unidos, porque siente como que Dios le lleva allí a Estados Unidos. Y claro, le pillan de polizón, y cuando llega allí en las autoridades, lo primero que hacen, ¿tú qué haces aquí? Tú vas a volverte para Europa. Y él, Juan Bautista, pues le dice, Dios me ha traído aquí, la tierra no es vuestra, la tierra es de Dios, y yo he sido mandado por Dios a esta tierra, y esta tierra es para mí, igual que para ti. Entonces yo no me voy a volver aquí, porque esto es lo que Dios me da. Y el otro, claro, este le ve y dice, ¿este quién es? Este se le ha ido la cabeza. Dice, tú vas a volver mañana, porque hay un barco para mañana. Ya le vuelvo a repetir, hasta que tienen una reunión, dice que le juntan con 8 o 10 personas de corbata, etcétera, etcétera, personas en autoridad, vamos a ponerlo así, y entonces le dice, pero ¿tú qué haces aquí? Le dice alguien, Dios me ha enviado. ¿Pero cómo que Dios te ha enviado? Dice, ah, pero ¿no conocen a Dios? Pues yo les voy a decir quién Dios. Dios es el creador de la tierra, el invencible, el no sé qué, y les empieza ya a predicar y predicar. Dice, a este se le ha ido la cabeza. Y lo único que hacen es, le meten en la cárcel. Vamos a dejarle ahí un momento en la cárcel. Cuando yo fui a Estados Unidos, y hago el preámbulo, porque a veces pensamos lo que decía, queremos el fruto, pero no queremos el proceso. Yo pasé una situación muy difícil, quizás de las peores en mi vida. Me vi sin dinero, 1000 y pico pesetas en el bolsillo, y una persona de 28 años, o 30, con 1500 pesetas en el bolsillo, sin casa, sin coche, sin novia y sin nadie que tuviera cercanía conmigo, en un trabajo que no me pagaban, porque cuando entré yo en ese trabajo entré con la condición de ayudarles, y como yo tenía un dinero ahorrado, mientras tenía el dinero pues yo pagaba el alquiler, alimentaba, etcétera. Pero yo como cristiano yo tenía que decir, Señor, yo quiero servirte a ti. Pero llegó el momento donde cuenta cero, y esta familia con mucha necesidad, y yo tenía que decidir. Mis padres ya no lo aprobaban, antes sí, porque dicen, bueno, es de cristianos ayudar al que no tiene. Pero ahora que de repente ya no me pueden dar nada, era más difícil. Sin embargo, yo sentía en mi corazón, yo quiero que tú estés aquí. Hasta el mismo Gregorio ya se asustaba de mi condición, porque me veían aquí y se ríen muchas veces Manuel y Dorita, que me conocen en mis épocas, y Dorita madre, con unas camisas andrajosas, más seco que los espárragos, con 55 kilos que pesaba, y dirían, yo sé que muchas veces, cuando yo no estaba, ya, ¿has visto a Flores? Pobrecillo, de verdad, me da pena, parece un gitano muerto de hambre, y que me perdonen los gitanos, que le... Yo estaba en una situación crítica, decidiendo en mi interior servirle y siendo probado bastante. A esto ya sale la situación donde yo quería ir a prepararme para Dios en un seminario, y entonces en el trabajo ya corto con el trabajo, dándoles margen, y toda mi familia se me vuelve en contra. Mis hermanos, como soy cristiano, en esa época me tomaban por chiflado. Y mis padres como si muriera, porque dice, este se escapa a Estados Unidos y ya no le vemos en la vida, porque este se ha metido en una secta y a saber lo que hace, y este ya no vuelve. El día que me despedí de mi madre, creerme, estaba llorando en la camilla como si fuera un funeral por el que llora, la amiga o la vecina, Pepa se llama, consolándola, tranquila, que no pasa nada, que tal, no había palabras. Y mi padre cuando me despide me agarra el brazo y me aprieta como si me retorciese, diciendo, lo que me cuesta soltarte. Pero cuando mi padre me soltó, me dijo, yo sé que tú crees en Dios, espero que Dios vaya contigo. Qué duro es que el día de tu cumpleaños vayas en un avión y toda la esperanza que has tenido de viajar para ir a prepararte para Dios se te venga abajo porque nada cuadra, nada tiene sentido. No tengo nada, ni amigos, ni padres, ni hermanos, nadie que apueste por mí, excepto si mi iglesia, menos mal. Y ahí es donde el grano de trigo o el grano de manzana está cayendo en la tierra y está en soledad completa, completa oscuridad. Ahí es cuando te clavan en la cruz. Y pasa un tiempo en Estados Unidos y yo, wow, disfrutando de Dios de una manera tremenda. Me levanto a las 6 de la mañana, tengo 2 horas para orar, 1 hora para leer la Biblia, paseo por las tardes, estoy otras 2 horas meditando con Dios, en 3 meses me leo la Biblia entera, medito en Dios y para mí Dios es mi única roca. Y estando en lo más álgido, un día, tranquilamente, me llama Gregorio y me dice, Flores, no te asustes. Se ha presentado en tu casa, en el pueblo, la pareja de la Guardia Civil, que quieren detenerte. Y yo dije, ¿qué? ¿Mis padres? Dios mío, si ya tenían un concepto de mí que no sé dónde estaba, ahora no te digo nada. Ahora su hijo es delincuente, a saber lo que ha hecho, por lo que le buscan. Claro, yo por un hermano sabía cómo estaban. Y fue un día tan doloroso, tan duro. Porque yo lo que decidí es ser objetor de conciencia, no quería hacer la mili, había un abogado que trabajaba para Amistad Cristiana que hacía los papeles y supuestamente ese hombre se fue de ser cristiano, perdió mis papeles y a Flores que le den 3 duros. Y la justicia de Dios a perseguirme, porque claro, yo no me he presentado a una ley que tenían ellos. Incumplí las normas. Ahora, no por mi culpa, por el abogado. ¡Qué duro fue! Y vamos a dejar ahí a Flores en esa cárcel también. Podríamos hablar de tantos procesos. José, el soñador, el que se presenta a sus hermanos, he tenido un sueño, y a los padres, he tenido otro sueño, y otro sueño. Y ya los hermanos, es que cada vez que le decía eso, qué duro era. Y qué duro sería para José verse en la cárcel y entender que ni su hermano está en otro país, está en una condición de esclavo, está en una cárcel donde nadie le conoce. Y en los sueños, ¿dónde están los sueños de Dios? ¿Dónde están los sueños donde yo iba a ser alguien tan grande o tan importante? En ese momento, ¿dónde estaba Dios? Y sin embargo, continuamente, me hace gracia porque la Biblia continuamente te está diciendo, pero Dios estaba con José, pero Dios estaba con Flores, pero Dios estaba con Lucio. Pero el poder que Dios había puesto en su palabra para que hasta el último del universo quedara impregnado de su palabra, que nos había dado leyes y promesas tan preciosas, para que esa identidad llevara fruto, empieza. Ten paciencia cuando estás en la oscuridad, porque vendrá la luz. Porque vendrá la luz. Habla a los judíos y les está diciendo, no, también vosotros sois pecadores, nadie puede salvarse. Él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y qué duro también para Dios ver la obra de sus manos, cómo decide abandonarle. Como voluntariamente dice, sí, tú me has creado, claro que yo soy tu siervo, pero déjame 2 años que haga lo que quiera. Pero déjame, pospon mi llamamiento, posponlo por favor, yo no quiero ahora servirte. Déjame que coja dinero, déjame que esté bien asegurado financieramente, luego ya por favor te voy a servir. No, déjame por favor, primero necesito un novio o necesito una seguridad. Luego ya te serviré, pero posponlo. El grano de trigo que no quiere, y no quiere, y no quiere. Y Dios ve el proceso y dice, si yo estoy viendo el fruto, si yo estoy viendo detrás, aquí, estamos aquí y Él está viendo detrás de la cruz lo que es la transformación. Lucio está en la cárcel. Y de repente empieza a hablar a todos los presos, de primer grado además, de Dios. Ven acá, si hoy mueres, su forma era así, tal cual te lo digo, porque yo he compartido con él bastantes veces, salíamos a la calle y él decía, él llamaba así, El otro se quedaba alucinado, me decía, ¿este qué quiere? Y así, automáticamente, si hoy mueres, ¿dónde vas? Y el otro, claro, se queda alucinado, como diciendo, pues, claro, y ahí empezaba a hablarle de Dios. Y todas las tardes, casi todas las tardes, cogía su coche, se iba a la ciudad y compartía a alguien. Y por la noche venía, otras 3 personas han aceptado de Dios. Otras 2 personas han aceptado de Dios. Otras 2 personas han aceptado de Dios. Y cuando él está en la cárcel, empieza a hablar a los presos que son de primer grado y les habla de Dios y de Dios y de Dios. Y ve, los funcionarios ven que personas que son delincuentes, pero que han matado y que han asesinado y que han hecho de todo, que se arrodillan delante de él para que él ore por ellos. Y se quedan a cuadros y se empiezan a rascar la cabeza. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué tiene este hombre? Y esto trasciende hasta que llega el capitán de la cárcel. Y el capitán le llama y le dice, ¿tú quién eres? Y le cuenta toda la historia. Y le cuenta testimonio. Y le dice, no te preocupes. Le coge, le saca de la cárcel, le paga un viaje a Costa Rica para que se vaya durante un mes, todo gastos pagados. Bueno, antes, perdón, le lleva a su casa, la casa del capitán, vive con ellos 3 o 4 meses, luego le paga un viaje para que arregle papeles fuera en Costa Rica, vuelve y le paga hasta que él se costea por sí mismo y encuentra un trabajo. Dios no se había olvidado de Lucio. Cuando yo estaba en ese día exacto, yo empecé a llorar, porque esa tarde íbamos en el coche destino a evangelizar. Menudas fuerzas me quedaban a mí. Me toman, aquí va el delincuente que me busca la policía. 8 hermanos que tengo están pensando de mí que estoy majara. Mis padres dicen que ya no voy a volver allí. A saber, no tengo nada ni donde caerme muerto. Y Lucio y otro canadiense que éramos el trío musical, y vamos y compartimos en un centro. Y me dice alguien, oye Flores, estos hablan solo español. Y como ellos hablaban inglés y no hablaban español, estos son para ti. Vale. 12 personas, porque les pasábamos por unos sketch que hicimos. Y les hablo de Dios y les hablo a corazón tendido, porque yo nada tenía que perder. Y me llamó la atención que de repente, de los 12, 11 tomaron la decisión. Y sabiendo además de la cultura, diciendo, no quiero que os convirtáis a una cultura. Esto no se trata de ser más bueno, esto no se trata de hacer buenas obras para que Dios te tenga en memoria. No, se trata de darle la vida a Jesús. Decidieron salir y decir, yo quiero recibirlo. Y yo esa tarde dije, Dios, verdaderamente tú eras real. Y solo te tengo a ti. Y esa es la clave. Que no importa las circunstancias, tú no te puedes bajar de la cruz. Tú no te puedes dejar de aferrarte a la roca, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. José, cuando vienen sus hermanos, le dice, no os preocupéis. Además, ahora entiendo que no soy yo especial por ser un soñador de sueños. Los sueños los revela Dios. De Dios es la revelación. José también tuvo que cambiar. Y la Biblia nos pone ejemplos, y nos pone a Abraham, y lo vamos en capítulo 4 rápidamente, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En el 17, a quien creyó, a Dios. No creyó en Dios, creyó a Dios. Y él empezó a decir, pero claro que podría. Tenía la justificación humana para decir, me ha dado la promesa, voy a ser padre de multitudes, Dios ya se ha ido, les ha alimentado, ha hecho el altar. ha hecho el sacrificio, y claro, los tres primeros días está con la fe tan de retiro, ha estado en la conferencia de hombres, y venía Abraham de la conferencia de hombres y venía, Sara, vamos a tener un hijo, ¡guau, cómo vengo! Es que creo que Dios lo va a hacer, porque Él tiene poder. Y la otra riéndose y bueno, de debajo, a lo mejor no queriendo quitarle la fe a su marido. Y claro, diría el hombre, pues tendremos que ponernos manos a la obra. Y a lo mejor se miraba y tenía que decir, Sara, apaga la luz. Porque que Dios haga el poder. Porque yo me miro y te miro y... Podemos ser prisionero de lo que vemos. Vemos las circunstancias y decimos, pero ¿dónde está mi resurrección? ¿Dónde está la resurrección de este área que tantas veces he querido ponerte, pero juego con ella? Te la doy, me la quito, pongo. Y él, me imagino, todas las noches, Dios, tú me has prometido esto, y yo sé que tú eres poderoso para cumplirlo. Yo soy viejo, casi 100 años, me viene una gripe y estoy diciendo, me voy a morir esta vez. Pasan 25 años desde que le hace la promesa. Y él intenta con la esclava y tal, pero la promesa de Dios, lo que ha decretado en el universo Dios, tú vas a ser padre de multitudes. Yo voy a ver un día, Abraham, gente en Amistad Cristiana que tú ahora no ves, y serán tu herencia, porque tú crees, porque tu grano estás dispuesto a meterlo en tierra. Y yo sé que tú no puedes entenderlo, pero el poder que actúa en Dios, del poder que muchas veces nos olvidamos, que no tiene nada que ver con nuestros hechos o acciones, es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y se quedaron atónitos, porque ningún discípulo lo entendía, por eso le niegan, y cuando muere se le cae toda la esperanza a tierra. Pero llegan, ven que la tumba no está y dicen, ¿qué pasa? Algo extraño. Ven allí a un ángel y todo, y salen corriendo. Algunos temen. Y al primero que se manifiesta es a una prostituta. Curioso, ¿no? En nuestros cánones de Hollywood no entra. Señor, te equivocaste. Hubieras hecho con alguien respetuoso, persona íntegra, alguien de más talante. No, al primero, a una prostituta. Ese es mi Dios. Que coge lo más vil de la tierra y saca la vida, que coge lo más mundano de ti y lo transforma y da la vuelta. Pero no es por tus fuerzas ni las mías, créeme. Una noche a las 3 de la mañana en Estados Unidos me levanté y oraba en la terraza, porque estaba prohibido, lo puedo reconocer delante de vosotros, estaba prohibido ir a la azotea, pero tenía la seguridad de que allí no había nadie. Y a las 3 de la mañana me ponía a orar y veía todo Dallas. Lloraba. Y yo empezaba a confesar. Primero no me atreví a confesarlo. Digo, Señor, estoy sin novia, no tengo trabajo, mi familia me odia, no tengo ministerio, no sé ni qué hacer en la iglesia, todo me falta. Y aquí vengo a buscar tu voluntad y ni siquiera me dices, me lo chivas. Pero miro ahora el proceso. Y puedo decir que en cada capítulo de mi vida, aunque yo lo he rechazado muchas veces, yo puedo escuchar el versículo que dice, pero Dios estaba con Flores. Y me ha dado una mujer estupenda, preciosa, trabajadora, me ama. Y cuando yo estaba en la cárcel y decía, ¿podré algún día salir y ver? Ahora lo veo. Y yo tenía 1000 y pico pesetas y ahora tengo una casa que yo jamás hubiera pensado meterme en una casa. Y los que me conocen han visto en qué casas he vivido. Preguntárselo. Y ahora mis padres me quieren. Y cuando pasa algo en la familia me dice, Flores, ¿tú qué tienes enchufe? tú que eres, conoces más, escríbele una carta a Sonsoles porque está con cáncer. Habla con Alberto porque no hay quien le entienda. Y las cosas que no son, empiezan a ser. Las cosas que no entendemos, empiezan a entenderse. Porque Dios habló y su poder está y en ti tiene identidad. Vamos a levantarnos. Y voy a pedir que mientras preparan las flores, y me gustaría si Antonio, Dorita y los responsables pueden dar las flores a la gente, si lo tienes preparado con adolescentes. Antes de pasar a la cruz, y lo vamos a hacer como un símbolo, donde tú, por favor, no seas teórico hoy, no lleves la vida entera, que a veces nos perdemos en la fórmula. Fíjate en el área, solamente en el área, que no le estás dando a Dios. Porque para que pueda producirse la promesa, tú tienes que, con todas tus fuerzas, desear el no pecar, el hacer justicia de Dios. Y Pablo nos pone el ejemplo, dice, en la carne, la persona natural, no puede, lucha contra eso. Pero nos hemos atrevido, porque la justificación, el mundo la está anhelando y queriendo, para poder pecar abiertamente. Llega solamente el mundo, lee hasta el 7, y se para ahí. ¡Qué difícil es servirte, Señor! Es que la carne es tan débil, es que hay tanta tentación. Pero dice, no, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para mí, por cuanto era débil, Dios lo sujetó en Cristo para levantarlo. Entonces ya no puedes justificarte en vivir en la carne. Ahora Dios te llama a vivir en el Espíritu. No por tus fuerzas, por el poder de su Espíritu. Para ello se requiere estar en Cristo. Los judíos, cuando cogen a sus hijos, se basan siempre en el poder de la boca, que dice Proverbios. Hijo, tú vas a ser importantísimo. Tú vas a ser una eminencia. Tú vas a ser grande. Tú vales mucho. Tú tienes una identidad preciosa. Al día de mañana vas a ser alguien enorme, tremendo, grande. Mentalidad española, te pareces a tu madre. No seas burro, eres un burro, qué zote eres para las matemáticas. Qué diferencia confesar las promesas de Dios a dejarlas de lado, vivirlas y atrevernos a vivirlas, cueste lo que cueste, o dejarlas de lado, acercarnos a la cruz y ni tú para mí ni yo para ti. Entonces, por favor, no te resientas cuando no pasa nada en tu vida si no te has acercado aquí a morir, porque tú no le estás dando voluntariamente lo que Dios quiere de ti. Pero si estás aquí no queriendo pecar, queriendo agradarle, puedes pedirle: yo llevo tu identidad, yo soy tu hijo, tú me has llamado hijo, yo llevo tus promesas, yo he nacido para bendecir a muchos. Y resulta que cambia y transforma el área que era en ti una persona depresiva, como era yo, que cogía a todos mis amigos y les inundaba en la depresión. Ahora me hace exhortador para animaros. Yo, el poder de Dios. Acércate y cree en el poder de Dios. Tú llevas la identidad del grano, el grano que va a dar mucho fruto para preservación de vida. Voy a decir a Manuel que por favor salga. Y los músicos también. Y los adolescentes. Van a ir dando las flores y vamos a irlas clavando aquí en la cruz. Vamos a empezar a salir de la parte de atrás, como hacemos en la Santa Cena. Pero tómate este tiempo como algo solemne delante de Dios. Tú y Él. Tú el grano y Él el hacedor. Tú quien lleva su identidad. Y esta tarde le entregas el área que no le agrada. Porque morimos, pero resucitamos juntamente con Él. Amén.
Dios con nosotros.
Dios con nosotros. Yeah.
a decirlo juntos.
Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Dios con...